Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bueno, hoy en Ventana Miami continuamos una conversación que no pudimos terminar. No pudimos terminar la conversación con Juan Carlos Maimone, porque tiene mucho que decir, mucho que contar. Ha vivido mucho y ha hecho muchas cosas. Y hoy vamos a hablar del automovilismo, de las carreras de automóviles, del mercado de esas carreras, de lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe, de cómo hay billones con B alta de personas que miran las carreras de automóviles, que cómo hay distintas carreras de automóviles. Juan Carlos Maimone nació en Argentina, vino muy joven a los Estados Unidos, fue militar, después aviador comercial, pero su pasión son las carreras, y nos contaba que esto surgió por su relación de amistad con Juan Manuel Fangio, campeón mundial de automovilismo, cuando el automovilismo, el campeonato mundial de automovilismo era un señor campeonato,
sí,
eran circuitos extraordinarios. Juan Manuel Fangio fue, creo que, el primer hispano en llegar a ser campeón mundial de automovilismo.
Es correcto.
Y fue a Cuba, y en Cuba, el 26 de julio, las tropas de Fidel Castro, que estaba en la sierra en aquel momento, lo secuestraron para enseñarle a Batista, que no tenía control de La Habana. ¿Él en algún momento te habló a ti de eso?
Sí, sí, muchísimo. Pasaba mucho tiempo cuando yo iba de vacaciones a Argentina. Me pasaba unos cuantos días, producto de que Juan Manuelito, su sobrino, vivía acá conmigo. Entonces íbamos de vacación a Argentina, lógicamente a Balcarce, que es una pequeña ciudad que está a 400 kilómetros de Buenos Aires, que es donde nació y se crió don Juan Manuel. Y entonces, producto de su insomnio, por razones de edad, y producto de mi insomnio, por razones profesionales, hablábamos hasta altas horas de la madrugada. Era sencillamente una computadora. Se acordaba de todo, detalles, puesta a punto de los autos, circuitos, nombres, tiempos. Y lógicamente un hecho como su secuestro en el año 58 en La Habana fue un tema que se acordaba todo, absolutamente todo. Y hay pequeños detalles también que visten un poco el tema. Me habló muchísimo el secuestro, cómo se produjo todo. Pero hay hechos también simpáticos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando yo iba a Argentina, le tenía que llevar 4 o 5 latas de frijoles negros, cosa que es muy difícil encontrar en Argentina. Y acá había una marca muy conocida que ya venían hechos, había que calentarlo nada más, porque cuando él estuvo secuestrado...
¿Le daban frijoles negros?
No, le daban bistec palomilla con arroz blanco y frijoles negros.
Bueno, eso no está mal.
No, para nada. Es más, él siempre dijo que lo había...
Si a un cubano hoy le dan bistec de palomilla, arroz y frijoles negros, está feliz.
No, es más, yo creo que inclusive a él hasta se le criticó algo que él me decía. Yo no puedo decir lo contrario, a él lo trataron muy bien. Porque en realidad el plan de Fidel, que no se le puede desconocer su altísimo grado de inteligencia aplicado...
Era crear publicidad.
Era que se conozca el hecho. Y es más, cuando salga, que digan que lo tratamos bien. Y eso fue lo que ocurrió. Fangio fue un hombre muy apolítico, nunca habló de política, nunca se le conoció filiación política de ninguna naturaleza. Pero bueno, el hecho era ese. Y entonces... yo le tenía que llevar arroz blanco, por supuesto, ahí en cualquier parte del mundo, un bistec de palomilla. En Argentina se le llama otro nombre, un churrasco, lo que fuera, pero el frijol negro no le podía faltar.
No es lo mismo que la palomilla.
No, por supuesto, pero digamos que era carne. Lo ilógico en la mesa cotidiana era el frijol negro, ¿no?
Bueno, eso está bien. Y ahí entonces es tu pasión por el automovilismo.
Sí, porque yo seguí con él, y cuando vino Juan Manuelito a vivir acá conmigo, yo entonces me entré a involucrar muchísimo, ir a todas las carreras con él, estar permanentemente dentro del equipo con él. Y bueno, eso lógicamente, y reitero, las visitas que se producían en forma casi cotidiana en mi casa, de todos los pilotos que venían a saludar a Juan Manuelito y tal, las reuniones eran en mi casa, las visitas de Don Juan, todas las visitas eran en mi casa y era el tema era el automovilismo. Y ahí fue que me empecé a involucrar de manera profunda en el automovilismo.
En Estados Unidos todo el mundo maneja, todo el mundo. Cada familia tiene 3 o 4 automóviles. Todo el mundo maneja. Pero solamente hay un grupo muy escogido de personas que son famosos y viven muy bien gracias a que manejan carros de carrera. ¿Por qué esa gente son tan especial?
Bueno, yo creo que los pilotos son algo especial en el sentido de que, primero que nada, tienen que tener una preparación física extraordinaria. Ya no son aquellos autos antiguos donde era primaba el piloto por sobre la máquina, pero por sobre todas las cosas había como una suerte de soslayar a la muerte. Yo después de la comunión con Juan Manuel Fangio vino una suerte de herencia con Emerson Fittipaldi, otro prócer del automovilismo, bicampeón mundial de la Fórmula 1. Y cada vez que sale el tema de las carreras de entonces, Emerson me lo dice, él en 2 años perdió 9 compañeros. O sea, irse fuera de la pista...
¿Tú crees que los pilotos de carros de carrera son suicidas? ¿Que buscan, desafían la muerte en todo momento?
No.
¿Lo hacen a propósito?
No, hoy no. Hoy es los autos tienen una seguridad increíble. Increíble, hace menos de un mes en una carrera en Sebring, nosotros con un Sport prototipo bajo la lluvia, cuando yo vi en la cámara a bordo del auto, estaba sentado en el bench, en el escritorio que tenemos los jefes de equipo, y yo vi el golpe que se pegó el auto nuestro, quedé erizado hasta que vi bajar al piloto caminando como si nada a revisar los daños que había tenido el auto. Hoy los autos tienen un margen de seguridad enorme. De todas maneras, no nos olvidemos las velocidades, ¿no? Y un auto en Indianápolis está casi en los 400 kilómetros por hora. Los prototipos están en 330, 340 kilómetros por hora. Realmente son muy seguros, pero hay que ser muy buen piloto también para poder llevar un auto a esa velocidad,
¿no? Las carreras de auto tienen millones y millones y millones de fanáticos. Billones lo ven por televisión en el mundo. ¿Tú crees que es porque en cada uno de nosotros quisiéramos ser corredores de auto?
Sí, definitivamente. Yo lo veo casi en forma cotidiana, no solamente gente que nos visita en donde nosotros, en los lugares donde nosotros tenemos los autos de carrera, sino que cuando vemos a la carrera, vemos la proliferación continua que existe, ya de niños chiquitos hasta gente muy mayor, que es una pasión casi desmedida por el auto de carrera. Yo creo que después eso lo transmiten a la calle, ¿no es cierto? Y uno de los peligros más grandes que siempre nosotros comentamos es cuando se ve una carrera de auto no quieran hacer lo mismo que vieron cuando salen del autódromo, ¿no? Porque salen todos medio, como tú decías, medio hecho Fangio, ¿no?
Déjame preguntarte, porque tú acabas de mencionar algo, tú eres periodista, tú eres organizador, pero tú hablas de jefe de equipo. ¿Qué cosa tú haces en el automovilismo?
Bueno, dado al alto grado de tecnología que han tenido los autos en las últimas 10, 15 años, ya no era el piloto como en la época de Fangio, de Fittipaldi, que era el piloto. Nadie sabía quién era el jefe de equipo, quién era el ingeniero, quiénes eran los mecánicos. Hoy con la alta tecnología hay que tener realmente un equipo muy, pero muy preparado y muy profesional que pueda manejar toda esa tecnología, porque nosotros tenemos una transmisión permanente por radio con el piloto, dándole todos los parámetros del auto, las temperaturas, las velocidades, lo que está haciendo, si hay una falla. Entonces, mi función en el equipo es tener a cargo, lógicamente tenemos un ingeniero por auto, 5 o 6 mecánicos por auto, y el que está a cargo de esa logística y del diálogo permanente en la radio con el piloto es, en el caso de mi persona, que lo hacen todos los jefes de equipo. Antiguamente nadie sabía quién eran, reitero, los mecánicos, los ingenieros. Hoy cualquiera en la Fórmula 1, en la IndyCar, en los Sport Prototipos, en la IMSA, todo el mundo sabe quién es el jefe de ingeniero, quién es el mecánico, el jefe de mecánico, quién es el jefe del equipo, porque tiene mayor preponderancia en lo que tiene que ver la carrera y, por supuesto, tiene una mayor exposición mediática en la medida que ha crecido el tema del fanatismo por el automovilismo, y la televisión es un arma muy, muy fuerte.
Para ¿Y quién mantiene a toda esa gente? ¿Quién le paga a toda esa gente? Porque, bueno, si tú no ganas, no te dan un premio.
No, no, por supuesto. Hoy las fábricas han hecho una enorme, enorme inversión en lo que tiene que ver con el automovilismo. Lógicamente hay dueños de equipo como el caso de Félix Sabatés, cubano él, el caso de
Chip Ganassi. Aquí, sí, Félix Sabatés estuvo aquí en Radio y Televisión Martín, hizo un programa muy bonito. De hecho, tú sabes que él fue el que construyó este edificio.
Ah, no sabía, ¿no?
Él lo recordó cuando entró en este edificio que estamos. Este es un edificio, pues bueno, alquilado, pero ese fue uno de los primeros edificios que contó. Pero Félix Sabatés es uno de los pocos cubanos en el mundo que es dueño de equipo de automovilismo.
Sí, sí, y probablemente de los más fuertes o de los más importantes en el concierto del automovilismo. Félix Sabatés, yo tuve la suerte de conocerlo, digo suerte porque cuando uno conoce a una persona de ese nivel, siempre hay un aprendizaje. Él estuvo en mi casa una tarde, vino a conocer precisamente a don Juan Manuel Fangio, que está de visita acá, y estuvo en casa y estuvimos largamente charlando, y ahora tengo la suerte de verlo cada vez que hay carreras, pues nos encontramos y nos saludamos. Una gran persona y que ha dejado una marca registrada en materia de automovilismo. Pero como te decía, la fábrica han hecho una gran inversión por el simple hecho de que había una teoría de Ferdinand Porsche, el que inventó el Porsche con su apellido, que data de la posguerra, 1947-48, se empiezan a correr las carreras de auto y tal. Y Porsche tenía una teoría que hoy tiene carácter de vigencia absoluta. Él decía, armaba un auto, corría el fin de semana, inmediatamente ponía un cartel para vender el auto. Y la teoría de él era correr el domingo para vender el lunes. Fíjate que interesante. Eso ha hecho que hoy haya crecido de manera increíble cómo se involucran las fábricas en las carreras de auto. Porque ya te cuento una cosa, Tomás. Si Ferrari no hubiera estado en las carreras de auto, ¿quién conocía a Ferrari? Una marca de auto legendaria.
Algunos
pero
millonarios.
Bueno, algunos millonarios, nada más. Sin embargo, hoy Ferrari es el equipo que tiene mayor cantidad de fanáticos en el orden internacional. Pero lo mismo ocurre, no hablemos de Mercedes-Benz, que es una marca ya, una institución, pero como McLaren, hay fábricas que...
Maserati, ¿no?
Maserati, otra fábrica que si no hubiera sido por los hermanos Maserati no existían. O sea, y sin embargo, a través de Fangio primero, que ganó un campeonato mundial con Maserati, y después que la compró otro gran piloto que fue Alejandro Di Tommaso, otro argentino, y hasta que su fallecimiento que la compró Ferrari, Maserati era otra marca que no se hubiera conocido en el mundo de no haber sido la teoría de Porsche de que había que correr o estar en el deporte motor el fin de semana para poder vender en la semana.
Lo que pasa es que también muchos de estos equipos y también en el caso tuyo son patrocinados por firmas muy importantes multinacionales como la Coca-Cola. En el caso tuyo, Red Bull. Red Bull es un trago de eso. Es
una bebida energizante.
Y esas son las personas que le pagan a los equipos, ¿no?
Bueno, son los que mantienen. El equipo que yo trabajo tiene un dueño, que es Andrew Barona, hijo de un gran oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana. Fue Héctor Barona, de ascendencia cubana.
Sí, claro que sí.
Andy Barona, yo lo conozco de muchísimos años, ya que su padre fue oficial mío en la Fuerza Aérea, y hoy es un prominente empresario. Él es el dueño del equipo, pero lógicamente el dueño del equipo tiene que tener un soporte atrás económico, soporte financiero, habida cuenta de lo que cuesta hoy un auto de carrera mantenerlo y tenerlo viajando por todo el mundo. Entonces Andy consiguió Red Bull, consiguió AMG, consiguió BBS, que son empresas, lógicamente, sponsor muy importante, que nos mantienen a nosotros en el mundo del automovilismo, lógicamente bajo su mandato y liderazgo, aunque él en realidad está más convertido en piloto que en dueño de equipo. Me ha entregado las riendas del equipo y bueno, eso para mí ha sido, como digo siempre, un gran desafío y un reto a que tenga que hacer las cosas bien, porque es manejar en alguna gran medida sponsor muy fuerte y por supuesto la economía de un hombre, de un empresario, reitero, brillante, que ha decidido incursionar en el automovilismo. Así que eso es la manera que se forma un equipo de autos de carrera y la manera que transitamos el automovilismo deportivo.
Tú sabes que yo tuve la oportunidad como alcalde de facilitar, de traer a Miami la Fórmula E, o sea, la Fórmula Eléctrica.
Sí, sí, cómo no.
Lamentablemente, porque fue un éxito cuando se corrió en el centro de la ciudad, al lado de la bahía, la Ciudad de México les ofreció muchos millones de dólares y se fueron para allá.
Bueno,
porque nosotros no teníamos dinero.
Pero porque vieron el éxito que habían tenido acá.
El éxito que habían... Sí, pero te pregunto esto porque yo me recuerdo que tú fuiste uno de los organizadores de un evento que también la ciudad de Miami participó cuando yo era alcalde, que era como una carrera muy larga, un rally, eran carritos bastante peculiares, ¿no?
Sí, eso fue la Florida Car Marathon, o sea, la maratón de la Florida, junto con dos grandes amigos que son realmente los dueños del evento, que son Daniel Romagnoli y Daniel Álvarez, que lo proponen todos los años, y es muy interesante porque ellos tienen un lema: si usted tiene un auto antiguo, no lo tenga en el garage para mirarlo, sino que póngalo en la calle y disfrútelo. Entonces hay una cantidad enorme, enorme de autos antiguos y que hacen una suerte de maratón. Acá no hay ganadores por el hecho de que quién va más rápido, quién menos tiempo utiliza para recorrer un tramo, sino que simplemente es un evento donde los autos estos antiguos y sus propietarios pueden dar la vuelta a toda la península de la Florida, que nace en Miami y vuelve otra vez a Miami después de recorrer 500 millas, reitero, a través del estado de la Florida, que es muy simpático, pero además, tú que fuiste un visionario como alcalde, te habrás dado cuenta la cantidad de gente que acudió y que acude año a año.
Absolutamente.
Ya van por el...
Además son unos fanáticos.
Unos fanáticos. Porque
más fanáticos que los que van a la pelota y al fútbol.
Por supuesto, porque son fanáticos de marca, son fanáticos de modelos. Entonces uno ve carros del año 30 y tantos o 40 y tantos, que generalmente se ven únicamente en los museos, y acá se ven en las calles y rutas del estado de la Florida, pero con sede, nacimiento y deceso en la ciudad de Miami, ¿no? Que creo que es muy, muy lindo, porque es un evento realmente extraordinario y que no se produce en otras partes del mundo.
¿Tú no te has preguntado por qué en Cuba no hay carreras de automóviles ya? Bueno, porque no hay automóviles.
Bueno, sí, eso primariamente.
Pero
hay una... No te olvides que Cuba fue el primer país de toda América en tener carreras de primer nivel, que Fórmula 1 y Sport Prototipos, el primer país de Latinoamérica y del continente americano, a excepción en este caso de Argentina, porque Argentina tenía a Fangio, que era campeón mundial, y obviamente había una sede obligatoria de la Federación Internacional de Automovilismo por el hecho de que era el campeón del mundo. Pero Cuba fue el primer país que tuvo carreras en el famoso circuito aquel del Malecón, y donde tampoco mucha gente sabe que Cuba contaba con un equipo, el equipo Cuba, que estaba tenía unos autos Ferrari, último modelo, estaban pintados de amarillo con una franja negra en el centro y que corrieron precisamente en el Gran Premio de Cuba 1957 y 1958. Entonces todo aquello de la etapa de Cuba en el automovilismo, el secuestro de Fangio y todo eso, no solamente lo supe por boca de don Juan Manuel Fangio, sino que después acá en el exilio tuve la oportunidad enorme de poder dialogar con todos aquellos pilotos, Diego Febles, Manolito Pérez de la Mesa, Chaguito, el gallego Cabrera, toda una institución en materia de automovilismo, y ellos no solamente eso, sino que me ratificaban todo aquello que me había contado Juan y que le había llamado tanto la atención de la pompa que había en Cuba. Cuando triunfa la revolución de Fidel, a Fidel se le ocurrió que eso, él decía que era un deporte para niñitos bitongos, un modismo cubano.
Pero si él fue un niño bitongo.
Toda la vida. Pero bueno, acá se había olvidado, parece que de eso. Entonces, que era el deporte de los oligarcas, vamos, una tontería total, porque difícilmente había, por cierto...
Pero es un deporte callejero.
Sí, pero había gente, por ejemplo, como el Marqués de Portago, bueno, había gente de alcurnia, pero también estaba Fangio, que era un hombre de un hogar muy humilde de inmigrantes italianos, y estaban los muchachos del equipo Cuba, que eran hijos de mecánicos, hijos de otra cosa, sí, cualquier cosa.
¿Era un mecánico?
Por supuesto. Y después siguió su carrera de mecánico acá. Y bueno, gracias a ello, yo tuve la oportunidad de escribir sobre este evento del 56, el 57 y 58. Desgraciadamente el 57 ganó Juan Manuel Fangio, que dieron un espectáculo con el Marqués de Portago, ahí reitero, en el malecón. Pero después en el 58, Fangio ya ausente por su secuestro, estaba en Cuba pero secuestrado, hubo un accidente muy, muy feo atrás del Hotel Nacional, donde Cifuentes, el gallego Cifuentes, se va afuera con un auto, mató unas cuantas personas, hirió otras tantas, y la carrera duró nada más que 6-7 vueltas, que ganó el después compañero de Juan Manuel Fangio, que fue británico, Stirling Moss, y esa fue la última carrera de Cuba, porque ya después triunfa la revolución y se corta aquello de que hoy Cuba podría haber sido sede tranquilamente de eventos mundial extraordinarios, ¿no? Por razones climáticas, por el fanatismo que existía, porque en Cuba estaban los mismos autos que había en Estados Unidos, o sea, había una proliferación de la industria norteamericana y del mundo de autos en Cuba extraordinario, o sea que podía haber sido sede tranquilamente.
Es una pena que el pueblo de Cuba no sepa tanto de automovilismo, ¿verdad?
Bueno, hoy desgraciadamente saben muy poco de todo, porque es lo que les brindan allá, y gracias a Dios existen emisoras y emprendimientos como Radio Televisión Martí, que tienen una gran incidencia para que el pueblo cubano se entere de lo que pasa além de la frontera de la isla, porque si no, no habría forma de...
De verdad, Juan Carlos, te agradezco mucho. Se quedó en el tintero el hecho de que tú también eres un activista comunitario. Juan Carlos Maimones es también un hombre que le interesa la vida diaria de los residentes. Deja ver si cuando vuelvas de una de esas carreras importantes, pues vuelves por aquí y nos cuentas más de automovilismo. Y más de tu vida aquí en Miami. Muchas gracias.
Con muchísimo gusto, gracias por convocarme, y difícilmente pueda llegar a ser por esta ciudad y por los ciudadanos de Miami lo que has hecho tú como mandatario. Mi agradecimiento como ciudadano.
Gracias.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.